Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
La tarde.
COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Último programa del mes de octubre. Aún colea el éxito artístico y de público del Festival de la Maestranza del pasado día 20. A estas alturas del otoño, los toreros más afortunados que han actuado con regularidad durante la temporada se toman unos días de vacaciones tratando de recuperarse del ajetreo de los viajes y de la tensión de tener que ponerse casi casi a diario delante de un par de toros que algunos días habrán sido estrechos colaboradores de sus triunfos, pero que otros seguro que les han complicado la vida más de lo que ellos hubieran deseado. Serán escasos días para aquellos que hagan temporada en América, los más afortunados, y algunos días más, sin prisa, para descargar otro tipo de tensión, la tensión de no saber cuándo se podrán vestir de nuevo con el traje de torear. En fin, amigos, ya notarán que de nuevo mi compañero Carlos Cribel me ha dejado solo y ha surcado los aires para pasar unos días de visita en tierras norteñas. Él se lo pierde, pues el programa de hoy va a contar con dos personajes que estoy seguro que verterán sus opiniones taurinas con la sapiencia que se les reconoce. Todo será gracias a la maestría técnica de Rafael Carrillo de Albornoz, a quien debemos una semana más el que tarde de toros llegue a ustedes sin problema. Así es que en la fecha que estamos las noticias taurinas escasean y solo podemos tener algunos cambios de apoderado, como por ejemplo el de Luis Manuel Lozano, nuevo apoderado de Daniel Luque, que bueno, que ha habido un cambio ahí y ahí me gustará comentarlo también con el primero de los invitados. Así es que sin más dilaciones, vamos a establecer comunicación con el primero de nuestros invitados. Se trata de un personaje singular, un amigo al que respeto, admiro y del que continuamente trato de aprender. Doctor en Filología Románica y catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid. Nació en Valencia un mes de febrero ya algo lejanito. Es ensayista, historiador y crítico taurino. Y además de haber colaborado en Libertad Digital, ha presentado diferentes programas de televisión y radio como el programa Música y Letra en la emisora hermana Es Radio. Su currículum tiene una extensión muy, pero que muy fuera de lo común. Tiene de todo lo bueno que se puede tener en conocimiento e historia. En resumen, es un hombre con una cultura muy, pero que muy vasta. Cabe señalar que ha publicado obras relevantes sobre uno de sus grandes pasiones, que es la tauromaquia, y que dirige la colección de libros La piel de toro. Ha ejercido por muchos años como crítico taurino, entre otras responsabilidades, en el periódico ABC, donde sus crónicas, reseñas y notas sobre corridas de toros, novilladas u otros festejos son muy apreciados por la carga cultural de sus escritos. Sus artículos en defensa de la fiesta, por los ataques a esta cultura y por la falta de justicia, son altamente considerados por todos los estamentos del sector taurino, español y mundial. Y por último, destacar que es académico de honor de la Real Academia de Cultura Valenciana y correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. La verdad es que con este currículum no se podía tratar de otra persona más que de don Andrés Amorós. Muy buenas tardes, don Andrés.
Buenas buenas tardes, muchas gracias. Menos mal que ha dicho que somos amigos, porque si no diría, este le ha pagado o algo así, ¿no? Una sola cosa, que yo dejé ya el ABC hace un año, sí. Y entonces ahora hago la crítica taurina en un periódico digital abierto, que no hay que pagar ni suscribirse ni nada, que se llama El Debate.
Hombre, muchísimas gracias por el apunte, porque es que entre tantas y tantas cosas, amigo Andrés, claro, se me había perdido. Discúlpeme. Bueno, antes que nada, de salud todo perfecto, ¿verdad?
Bueno, gracias a Dios, estoy viejo, pero como siempre, la cabeza todavía funciona un poquito, entonces hay que aprovechar lo poco que dure esto, ¿no?
Indudablemente.
Trabajando.
Indudablemente.
Lo único bueno que yo hago, ¿no?
Andrés, como tenemos poco tiempo, vamos a entrar al saco cuanto antes. Yo me gustaría muchísimo que hablásemos un poco de la temporada general de en España y de la particular, la que tenemos en Sevilla. ¿Cómo denominarías esa temporada? ¿Cómo la señalarías?
Bueno, pues se pueden hablar en serio o en broma, o las dos cosas juntas, ¿no? Las dos cosas juntas sería algo así como: el público vuelve fuertemente a las plazas de toros, atraído por las condenas de Urtasun, ¿no? Bueno, eso es la broma, ¿no? Como tenemos este inculto ministro de Cultura que dice esos disparates y que nos llama, en fin, torturadores y toda clase de cosas. No es lo importante lo de la, aunque es sintomático, claro, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia. Es sintomática la falta de educación con el Juli. Es terrible, desde luego, lo que está haciendo apoyando una iniciativa legislativa popular contra la ley que proclama que la fiesta nacional, los toros, forma parte del patrimonio inmaterial. Esto sí que sería muy grave que prosperara. Pero en definitiva, lo que importa sobre todo es que este personaje, como cada día, cada dos días, dice una tontería. Yo pienso, si a mí no supiera nada de los toros y viera que Urtasun se mete con ellos, diría, hombre, voy a ver qué es eso, por curiosidad, porque debe ser interesante. Y no digamos ya cuando el ministro Óscar Puente, que tiene la Renfe como la tiene, que es algo verdaderamente inenarrable, dice que la fiesta de los toros es algo irrelevante, será usted, por Dios, arregle los trenes. Bueno, aparte de bromas, lo que está claro es que el hecho positivo fundamental es que ha habido mucha gente en los toros. Además, fíjese que Urtasun mentía. Absolutamente, lo digo así, mentía cuando decía, cuando sacaba unas estadísticas que correspondían a la época del COVID. Claro que durante el COVID hubo menos corridas, por supuesto, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero hemos vuelto a lo anterior y lo hemos superado. Entonces, bueno, es muy sencillo. Con ver cómo ha estado la Plaza de Toros de Sevilla en San Miguel, ya se acaba toda la historia. O el dato que habrán dado de que por la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid este año ha pasado pues cerca de 1 millón de personas. ¿Se enteran? Eso es irrelevante. Bueno, podían ser menos y de todos modos la tauromaquia sería importante, pero yo creo que la gran noticia es el apoyo popular grande, el interés de nuevos públicos, donde hay, por supuesto, pues muchas mujeres, claro, y hay muchísima gente joven. Lo que pasa es que eso también tiene una segunda parte, que yo creo que este público nuevo, pues le falta conocimientos, le falta sobre todo criterio, y tenemos un poquito los que tenemos la posibilidad de aparecer en los medios, y sabemos un poco de esto, tenemos un poquito de experiencia, tenemos la obligación de divulgar, de difundir lo que es el toreo y lo que son sus reglas.
Andrés, yo, volviendo, si me permite, un poco a las declaraciones, no solo las declaraciones, sino la forma de actuar de este ministro, yo me pregunto que cómo es posible que en un Estado democrático haya un ministro de este gobierno democrático que puede hacer su santa voluntad por el solo hecho de que no le guste algo a lo que está obligado a defender por ser ministro de Cultura y estar incluido los toros en la cultura.
Sí.
sí, ¿cómo claro. es posible
bueno,
que pase
pero es un, es, verdaderamente es que es un dislate, es una aberración el que se nombre ministro de Cultura por obligación para conseguir unos votos, porque es la imposición de un partido minoritario, por eso lo ha nombrado Pedro Sánchez, y porque le da igual la cultura, ¿no? Lo que tiene es que pagar la cuota al partido que lo ha puesto, y ya está. Bueno, este señor simplemente lo que tiene, no es el problema que tiene, no es en relación con los toros, es con toda la cultura española, porque claro, igual que ha atacado a los toros, pero fuertemente, directamente, ¿no? Igual que eso también, pues tiene una enemistad radical con todo lo que supone la cultura española, con lo que ha supuesto la más grande hazaña que vieron los siglos, claro, que es el descubrimiento de América y el llevar allí la nuestra cultura, y que en Hispanoamérica no ha habido, a ver si se entera de una vez el señor Urtasun, no ha habido de ninguna manera un colonialismo en absoluto. Los pueblos hermanos de Hispanoamérica tenían exactamente los mismos derechos y los mismos deberes que los españoles. No enterarse de eso, bueno, y querer hacer una campaña de descolonización en los museos, si es que es ir de disparate en disparate, pero sobre todo en ningún país civilizado, normal, bueno, se concibe un ministro de Cultura que se dedica a intentar destruir lo más peculiar de la cultura de su país. Eso es, estamos locos.
Bueno, Andrés, y ahora vámonos...
Ha quedado bastante claro, ¿no?
Yo creo que no habría que repetirlo demasiadas veces, esa es la verdad. Yo me gustaría hablar también ya, lógicamente que te tengo, porque voy a tratar de exprimirte, yo lo siento mucho, pero como tengo la mala suerte de tenerte tan poco tiempo aquí conmigo...
Bueno, pues, muchas gracias.
Las ganaderías y toreros de este año, si tuviéramos que ponerle ponerlos en una cima al torero y al ganadero que tú hayas creído que has destacado, porque han pasado muchas cosas, afortunadamente.
Sí, hombre, por supuesto que han pasado muchas cosas. Bueno, es que en ese terreno yo lo que digo ya es como simple aficionado, vamos, un aficionado, hombre, que tiene la suerte de que ha podido ir a bastantes plazas y entonces pues he visto bastantes corridas, ¿no? Hombre, yo creo, vamos a ver, que ha habido grandes corridas de toros, pues sí, por supuesto, pues yo me acuerdo enseguida Victorino, Santiago Domecq, Fuente Imbro, también muchas veces, lo siento, que a veces eso se quiere tapar, bueno, ha habido pues bastantes decepciones ganaderas, porque muchas veces buscando la comodidad de las figuras, pues se acaba yendo a un toro con muy poquita casta, fuerza, interés, emoción, y eso es una ruina para la tauromaquia, pero bueno, ha habido las dos cosas. Hombre, de toreros, sí, yo creo que con sentido común está muy claro. Vamos a ver, yo creo que hay también una noticia importantísima, claro. El torero más artista, más completo en el momento actual, no cabe duda, es Morante, claro. Pero Morante tiene una enfermedad, es decir, hay que respetarlo, claro, no es culpa de ninguna manera suya, de ningún modo, bueno, y ha tenido que suspender la temporada. ¿Y eso ha sido malo para la fiesta de los toros? Pues sí, claro, es una mala noticia, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a partir de eso, hombre, yo creo que ha habido, si Morante es el más artista, Roca Rey es el más taquillero, no cabe duda, y a mí me parece que Daniel Luque es el más poderoso. Bueno, hombre, lo que es lástima es que por una absurda cuestión personal, pues Roca Rey no quiera torear con Luque, porque lo lógico es que estuvieran toreando mano a mano en Madrid, en Sevilla, en los sitios principales, y eso sería muy bueno para la fiesta. Y bueno, luego cada uno elige el estilo que más le gusta. Hombre, ¿a mí qué me parece de Roca Rey? Bueno, pues que ha pasado momentos duros, pero que tiene ambición. Tiene, en fin, no solo valor, por supuesto, sino que tiene sobre todo una cosa muy estilo Luis Miguel. A mí, una vez que yo hablé con él, me preguntó enseguida por Luis Miguel Dominguín, que yo creo que para él es una referencia evidente, que es el deseo de no dejarse ganar la partida por nadie. Bueno, eso está muy bien, pero eso con Luque hay que demostrarlo en los ruedos. Luque yo creo que ha tenido una gran temporada, claro. Lo que pasa es que le falta algo, que es llegar más al público. No sé. sé si por su carácter, por su administración, el gran público no se está enterando suficientemente de lo gran torero que es. Y yo lo he visto muchas veces con un poderío, pero vamos, verdaderamente apabullante, que hace lo que a mí me gusta, claro, que es dominar a los toros y lidiarlos según sus condiciones. Hombre, y luego yo creo que la principal novedad entre los jóvenes, sin duda, que ya se veía venir, pero es la de Borja Jiménez. Borja ha hecho una temporada estupenda, jugándosela mucho y con una entrega absoluta, y solo un lunar, que yo lamento ser mi mujer, que es sevillana, como sabes, pues dice que soy muy repetido. Pues sí, soy muy repetido, pero vamos a ver. Yo creo que Borja tiene un problema, que es la espada, claro. ¿Y la espada por qué? Porque no es que sea cobarde, no es que no se entregue a la hora de matar, ¿no? A mí me parece que...
¿Que no utiliza la técnica apropiada posiblemente?
Apropiada, claro, que es que entra a matar, cosa que hoy es frecuente, desde demasiado
muy lejos.
Y entrando desde lejos, da tiempo a que el toro levante la cabeza, y cuando llegas ya, pues no hay manera de pasar. Y cuando pasa haciendo un esfuerzo, o le coge, o queda la espada trasera, tendida, defectuosa. Si eso los clásicos lo decían siempre, siempre, siempre. ¿Cómo hay que matar?
En corto y por derecho, así es.
Y
así
ya está.
Me has comentado que el tema de Daniel Luque puede ser que los grandes públicos no lo conocen todavía.
Perdón, yo creo que hay una noticia que para mí es muy positiva.
A eso iba.
Yo no suelo hablar de temas, digamos, de administración, de esto, pero la verdad es que yo me he alegrado mucho de que, sin desmerecer a nadie, coja a Daniel Luque una casa como los Lozano.
Claro, así es.
Los Lozano, el nuevo apoderado suyo, Luis Manuel, y su hermano, son gente que sabe de toros todo lo de esta vida. Y que entonces puede guiarlo muy bien y conducirlo, y yo espero que eso le ayude mucho, pues, a saber, digamos, venderse. Porque
pues ya está la respuesta prácticamente está dada, porque yo te iba a preguntar precisamente eso, de que posiblemente el no actuar también en ninguna de las tardes ante ese gran público, que es el que atrae también Roca Rey,
sí, sí.
Entonces, pues si es la asignatura pendiente que pueda tener Andrés, digo, que pueda tener Daniel. Para que
termine su carácter, porque es que, insisto, un artista delante del público ha de tener en cuenta al público, y yo no sé si por su carácter pues da a veces una imagen, digamos, un poco osca, poco simpática, porque ha toreado en Sevilla y ha toreado de maravilla, ha toreado en Madrid también algunas veces. Yo creo que...
Maestro, ¿cómo era, perdona que te interrumpa, cómo era el carácter de Luis Miguel?
Y
eso lo conoces tú bastante mejor,
sí,
bastante
sí.
Bien.
Yo tuve la suerte de ser amigo suyo. Vamos a ver, el resumen que yo hago siempre es que Luis Miguel personalmente era muy buen amigo de sus amigos, muy mal enemigo de sus enemigos. Y como marido, el peor del mundo, eso no tiene duda ninguna. Como torero, bueno, acabo de leer una cosa, estoy releyendo una vieja historia, y ahí me sale unas declaraciones de Rafael el Gallo, ¿eh? Uh-huh. Claro, Rafael el Gallo algo sabía de esto, ¿eh? No cabe duda. Por su sabiduría, por su familia, por todo. Y dice, claro, es que mi hermano José, como él, no ha habido nadie, porque nadie se puede acercar a él. El único que se acerca un poco es Luis Miguel Domínguez.
Bueno.
Fíjate lo que es eso, porque era un torero largo, poderoso,
sí, sí,
dominador,
sí.
Absolutamente. Y luego, con esa ambición, porque no era un superdotado artísticamente, no lo era. Por ejemplo, yo he visto eran de nacimiento, digámoslo así, tenían muchas más condiciones, pues José Mari Manzanares padre o Paco Camino. No, Luis Miguel no era eso. Tenía una cabeza muy clara, un valor muy grande, pero sobre todo una ambición incansable, un hambre, digamos, de ser el número uno. Y eso es muy importante, claro, el carácter no solo basta con ser buen artista para triunfar en algo tan difícil como es los toros. Luis Miguel tenía ese carácter, me decía Marcial Alanda, mi gran amigo. Bueno, es que como Ignacio Sánchez Mejías. Se peleaba con el toro, se peleaba con los compañeros, se peleaba con el público, se peleaba consigo mismo. Y eso, a lo mejor, en fin, no era la Madre Teresa de Calcuta, digámoslo así. No.
No era,
pero eso,
no era.
Como profesional, eso es magnífico.
Sí que. Andrés, yo creo que si alguien quiere saber más de Luis Miguel, hay un libro por ahí, Luis Miguel Dominguín número 1, que
bueno, yo tuve la fortuna de ser amigo suyo, pero no lo digo por presumir, sino porque mi padre era muy amigo, y entonces pues desde niño venía Luis Miguel a casa y su familia, o sea que sin presumir de nada lo he conocido. Pero fíjate, hay una cosa también, ahora cuando he sacado este libro, que ha tenido una cierta repercusión, ¿no? El arte del toreo. ¿Y por qué lo he sacado? Bueno, primero porque he pensado que había un nuevo público, que había que ayudarle a darle no solo conocimientos históricos, que eso pues es relativamente bueno, está bien saberlo, pero tampoco hace falta saber de qué color era el traje de Machaquito el día de su alternativa, no. Lo que yo echo de menos en el nuevo público son criterio para saber que en el toreo no todo es igual de bueno. También hay un tópico, es que todo lo que se le hace a un toro tiene mérito, por supuesto, pero no el mismo mérito. O sea, no es lo mismo dar unas verónicas de verdad o unos naturales de verdad que de dar, por ejemplo, el salto de la rana. O sea, no es lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que he intentado divulgar en mi libro, pero también me decía José Luque, el presidente de uno de los presidentes de la plaza.
En la presentación.
De Sevilla. Sí, y charlando con él días antes, ¿no? Porque yo era muy amigo de su padre, de Andrés Luque
Gago,
que era un grandísimo banderillero, que fue con Luis Miguel también, como su hermano, ¿no? Y me decía, hombre, claro, es que gente como tú, que ha tenido la fortuna de conocer a grandes toreros, en cierta medida estáis obligados a transmitir lo que habéis visto y oído. Pues sí, discúlpenme, con toda la modestia del mundo lo digo, no es que yo por eso sepa más, pero muy tonto he tenido que ser si no he aprendido algo, porque por circunstancias personales de mi padre, de mi vida, pues he sido muy amigo de Marcial Alanda, claro, de Domingo Ortega, de Luis Miguel Dominguín, en fin, de Paco Camino, de Pepe Luis y Manolo Vázquez. Muy tonto tenía que ser yo si no aprendía, y he visto muchos toros, que también hay una cosa que a mí no me gusta, en fin, lo digo con toda sencillez, que en todas las épocas se ha dado que hay gente del mundo intelectual, y yo también formo parte de ese mundo, digámoslo así, pero que va un día a la plaza y acuden para escribir un artículo. Hombre, no, hay que ir a la plaza de toros muchas tardes y muchas plazas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como decía Marcial, callarse y ser orejero, escuchar a los que saben. Y luego, después de unos años, pues ya uno pues va pudiendo decir algo, ¿no? Pues yo, como soy muy, muy viejo, pues he acabado escribiendo libros de toros. Pero además yo no fui a la plaza de toros para escribir en absoluto. Vamos, yo fui a la plaza de toros para disfrutar como cualquier aficionado y ya está.
Indudablemente. Lo que pasa es que es difícil ir a la plaza de toros, como va Andrés Amorós, y como va a, y como lleva viniendo desde hace muchísimos años, para que después luego se quedara con todo lo que ha visto allí y todo
no,
lo que
lógico,
ha. Entonces,
claro.
Es lógico, y yo creo que lo que es lógico es que creo que haga libros y escriba libros como Toros y Cultura, Diez Toreros de Madrid, La Tauromaquia, porque don Andrés Amorós no es solamente un profesor estupendo y maravilloso de la Universidad Complutense de Madrid, sino para lo que nosotros nos atañe, que es la tauromaquia, es un escritor fuera de serie, y que gracias a esas...
Ahora me toca a mí. Nada de adjetivos así. Yo profesionalmente pues sí soy escritor, y escribo pues modestamente de lo que me gusta, claro, la lengua habla de lo que el corazón rebosa, se dice, ¿no?
Como no quiero, Andrés, que terminemos, porque desgraciadamente el programa es muy cortito y a mí se me va el tiempo con una alegría tremenda escuchándolo hablar. Yo me gustaría saber qué es lo que tiene entre mano ahora mismo con
Sí, bueno, vamos a ver. Mira, primero acabo de sacar un libro, pero no de toros, lo siento, que no solo de toros vive el hombre, ¿no? He sacado un libro de ficción, de cuentos, pero donde se llama Retratos. Eso lo ha publicado Fórcola, eso acaba de salir ahora. Y retratos son retratos de personajes que yo he conocido, pero la gran mayoría sin decir el nombre, porque eso me da más libertad. Entonces es un libro modestísimamente en la línea cervantina de la ironía ante las debilidades humanas. Hombre, hay algún personaje que aparece que sí es taurino. Pues, por ejemplo, Ignacio Sánchez Mejías comentó el título de una novela suya que yo, en fin, descubrí y ayudé un poquito a estructurar, que se llama La amargura del triunfo. Esa cosa psicológica de alguien tan ambicioso como Ignacio, que triunfa y que le es insuficiente y siempre quiere más, quiere más. Bueno, hecho eso acaba de salir el libro Retratos, y ahora pues estoy ultimando una cosa, pero bueno, tardará en salir, yo espero que salga la próxima temporada, a ver si para la Feria de Abril ya está, que es una, se llamará el libro, espero, las 100 mejores poesías taurinas comentadas.
Maestro, de eso espero y le comprometo para hablarlo aquí de nuevo cuando lo tengamos en la calle. Ahora,
porque a ti eso te gusta mucho, claro.
Me encanta. Yo ya estoy pensando en cuándo lo voy a poder tener entre mis manos. Maestro, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos otra lección más de las muchas aprendemos, y que Dios reparta suerte.
Que nos sigamos viendo por Sevilla muchos años.
Que nos sigamos viendo.
Muchas gracias.
Bueno. Bueno, pues continuamos. Se nos va el tiempo hablando con don Andrés Amorós, que es una persona que da gusto escucharlo, y como uno es humano, pues se me va. Pero hay otras cosas también. Tenemos a un novillero que yo quería hacerlo, tenemos 3 minutillos por ahí para hablar con él, me gustaría haber tenido más, pero Miguel Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues hablaremos en otro programa, hablaremos más tiempo, pero yo ahora quiero que me digas cómo ha ido tu temporada. Una temporada que no es la temporada de las 35 o 40 novilladas como a ti te hubiese gustado, pero bueno, ha habido también un número de ellas en las que has podido disfrutar, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad que el balance de la temporada pues ha sido bueno. Hemos toreado 5 novilladas y pues hemos cuajado 4 novillos hemos cuajado de las 5 novillas y hemos salido en hombros 2 veces. Las otras 2 pues nos hemos rematado con la espada, pero la verdad que las sensaciones han sido buenas.
Bueno, pues dime quién es Miguel Vázquez, porque si tú estás contento, el aficionado seguro que también habrá salido contento.
Pues, bueno, pues...
Explícame quién es Miguel Vázquez para que te conozcan un poquito más.
Bueno, pues Miguel Vázquez es un novillero sin picadores de Sevilla, que pertenece a la Escuela de Tauromaquia de Sanlúcar de Barrameda, el Volapié, en la que, bueno, pues estoy muy contento porque me están dando un sitio y unas oportunidades muy buenas. Y pues intento, el toreo que me gusta, pues es el toreo con pureza. Intento torear siempre, pues, dándole mi verdad al toro y hacerlo lo más despacio y lo más entregado posible.
Bueno, y si tuvieras que basarte en un figurón del toreo en el que estoy seguro que tú te habrás mirado una y otra vez en uno y otro para coger la técnica que tú tienes, ¿quién es tu favorito?
Pues la verdad que es difícil, José Luis, porque me fijo en muchos toreros, digamos en lo que es en el toreo, en la historia del toreo, mi referente es Antonio Ordóñez.
Cualquier cosa. Cualquier cosa, porque Antonio Ordóñez ha sido una de las figuras fundamentales de la tauromaquia. Miguel, no tenemos más tiempo. Torero, yo me disculpas porque es muy difícil también tener a Andrés con nosotros, y espero que en otra ocasión estemos más tiempo y podamos hablar de muchas más cosas.
Seguro que sí, José Luis, seguro que sí.
Pues muchas gracias y hasta otro día, Miguel. Nosotros nos tenemos que marchar. Se nos va el tiempo siempre, porque tenemos muy poquito tiempo. Pero bueno, hoy además es que ha sido un tiempo especialmente corto para los dos personajes que hemos tenido. Esperamos verle pronto, la semana que viene, sin ir más lejos. Mientras tanto, que Dios reparta suerte. Un abrazo grande y muchas gracias a Rafael Carrillo de Albornoz por haber hecho las cosas como siempre. Bien.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.